Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Tiempo de actualidad diocesana aquí en COPE, en Iglesia Noticia. En un momento tenemos al arzobispo aquí que nos comenta el Evangelio, abunda en el Evangelio de este domingo. Antes vamos con los titulares, Ana Belén Caballero.
Buenos días, pues hoy es el día del seminario y por lo tanto en nuestro espacio en Iglesia Noticia vamos a tener muy presente a esta institución que, como muchas veces decimos, es el corazón de la diócesis, y vamos a hablar de ella en unos minutos. También vamos a hablar del encuentro de niños de primera comunión, un encuentro diocesano que ha tenido lugar el pasado fin de semana, y también nos iremos hasta Feria, que ha celebrado su primera asamblea parroquial en este siglo XXI. La buena noticia nos traerá, como siempre, José Carrasco, y Ángel Zambrano pondrá la reflexión.
Pues hechas las presentaciones, vamos con el Evangelio, José Julio Alegría.
En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le contestaron: «Señor, ven a verlo». Jesús echó a llorar. Los judíos comentaban: «¿Cómo lo quería?». Pero algunos dijeron: «¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera?». Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa». Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, sal afuera». El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar».
Queridos hermanos y hermanas radioyentes, el Señor os dé la paz. Cercana ya la Pascua, el Evangelio de este domingo nos presenta la vuelta a la vida de Lázaro. En el texto podemos notar algunos subrayados. En primer lugar, Jesús desdramatiza la muerte. Nuestro amigo Lázaro, leemos en el texto, está dormido. Para Jesús la muerte es un sueño. Desde entonces cambiará el nombre del lugar donde se entierran los muertos. Ya no se llamará necrópolis, ciudad de los muertos, sino cementerios. palabra griega que significa dormitorio. La muerte ya no es lo irremediable, ni lo definitivo, ni el final del camino. Para Jesús la muerte es una Pascua, es decir, un paso para la auténtica vida. Podemos decir que el que muere no ha llegado al fin, sino que ha cumplido su finalidad. Y puesto que la muerte es un sueño, los que creemos en Jesús podremos soñar. Necesitamos soñar mucho en estos momentos tan críticos que estamos viviendo en nuestra sociedad. Un segundo subrayado que podemos hacer es: Jesús está cerca de las personas que sufren la ausencia de los que han muerto. No hay duda de que Jesús tenía muchas cosas que hacer. A veces ni le dejaban tiempo para comer, pero sacaba tiempo para estar con las personas que sufrían. Por eso se hizo presente en casa de Marta y de María, hermanas de Lázaro, a las que tanto quería. Y no las consuela con palabras bonitas, sino haciéndose solidario en su dolor. Y Jesús lloró, dice el texto. Nuestro Dios tiene sentimientos y lo puede ver sufrir, y hace de esas lágrimas expresión del amor. Mirad cuánto le quería. La cercanía con las personas que sufren nos arranca lo mejor que tenemos en nosotros mismos, nuestra ternura. Y esa ternura la expresamos con nuestras palabras, nuestros silencios, nuestro apretón de manos, nuestros besos, nuestros abrazos o nuestras lágrimas. Finalmente, cabe subrayar un tercer aspecto. La muerte cristiana nos abre el horizonte hacia la verdadera vida. Jesús gritó: Lázaro, sal fuera. No olvidemos el grito de Jesús en la cruz. Gritó cuando ya no podía ni hablar. No es un grito de derrota, es un grito de victoria. Es un grito de parturienta que anuncia ya una nueva vida. Pero Lázaro salió atado con las vendas, es decir, sujeto al espacio y al tiempo, para después también morir. ¿Por qué Jesús no prolonga a todos un poco más esta vida? Simplemente porque a Dios no le va el hacer chapuzas. Dios quiere para nosotros su propia vida de resucitados. Vivir para no volver ya a morir. Resucitar para entrar definitivamente en la vida de Dios. Me voy a prepararos sitio para que donde yo esté, estéis también vosotros, dice Jesús. Palabras consoladoras de Jesús para todos aquellos que en cualquier circunstancia han perdido a un ser querido. El Papa León XIV explicó que esta esperanza no es un consuelo ilusorio frente al dolor, sino la certeza fundada en la resurrección de Jesús. Él es el punto, dice el Papa, de llegada a nuestro caminar. Sin su amor, el viaje de la vida se convertiría en un vagar sin meta, un trágico error con un destino perdido. Que el resucitado se haga presente en nuestras vidas y dé vida a nuestra existencia. Eso es lo que en este domingo podemos pedir, escuchando el Evangelio de la vuelta a la vida de Lázaro, hermano de Marta y María. Feliz domingo, paz y bien.
Muchas gracias, don José, por el comentario del Evangelio de este domingo. Y nosotros vamos a saludar a José Carrasco. Hola, Pepe, buenos días.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días, Ana. Buenos días, Juanjo.
Pues hoy vamos a irnos hasta Córdoba, hasta la diócesis de Córdoba.
Efectivamente, nos vamos aquí cerquita. Y es que el Yermo Camalduense de la Inmaculada Concepción ha sido la segunda fundación de esta orden contemplativa en España y que acaba precisamente de culminar su establecimiento en la comarca de Los Pedroches, en la diócesis de Córdoba. Y lo han hecho con la consagración de su iglesia, que ha sido un acto presidido por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. A diferencia de otras ramas de los camalduenses que combinan la vida en comunidad, tipo cenobítica, como todos conocemos, con la solitaria, los de Monte Corona, que es de los que estamos hablando, son estrictamente eremíticos. Su objetivo es la unión con Dios a través del silencio radical y el apartamiento total del mundo. No viven en un edificio monástico común, sino en un yermo. El templo se sitúa en el término municipal de Hinojosa del Duque, en plena dehesa entre Villaralto y Fuente la Lancha, y consolida la presencia de esta comunidad de ermitaños dedicadas a la oración continua, el silencio y la contemplación según la regla de San Benito. Para que nos hagamos una idea, esta iglesia es el centro y luego hay 9 ermitas repartidas por ese yermo, que es donde están cada uno de estos monjes camalduenses haciendo esa vida de oración y de entrega a esa fuerza tan importante que es la iglesia, como la de orar. Este carisma es muy peculiar y específico, y siempre es una buena noticia que aún haya personas dispuestas a acoger esta vocación.
Pues sí, que sigan floreciendo y que crezcan y lo tengamos tan cerquita en la diócesis de Córdoba es muy buena noticia. Muchísimas gracias, Pepe.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Nos asomamos ya a la actualidad y comenzamos por el seminario, porque en torno a la figura de San José, este domingo se celebra el Día del Seminario con el lema «Deja tus redes y sígueme». Dado que el fomento de las vocaciones al sacerdocio es tarea de toda la comunidad cristiana, hoy se nos pide orar de manera especial por los seminaristas y por la llegada de nuevas vocaciones, y también se nos pide ayudar económicamente para sostener los seminarios. El rector del seminario de Badajoz, José Juan López, afirma que hay muchos motivos para la esperanza.
Los seminaristas de hoy son jóvenes que han hecho un discernimiento serio. Han escuchado muchas voces en su vida, pero han elegido seguir la llamada del Señor. Y eso ya es un signo de esperanza.
Por su parte, el director espiritual del seminario, Feliciano Leal, destaca 3 aspectos prácticos para los jóvenes que puedan sentir vocación al sacerdocio.
A un joven que sienta inquietud vocacional, yo le diría 3 cosas muy sencillas. Primero, que rece y hable con el Señor con sinceridad. El segundo, que no procure discernirlo solo, sino que busque siempre un acompañamiento, un sacerdote, una religiosa, su propia comunidad, alguien que le pueda servir de referencia. Y tercero, que no tenga miedo de ir dando pequeños pasos. Entrar en el seminario no es tenerlo todo claro desde el principio, sino que es comenzar un camino de discernimiento para intentar averiguar qué quiere Dios de mí, averiguar para quién soy yo. En eso, es verdad que sí que ayuda mucho estar en el seminario. Lo importante no es tenerlo todo claro desde el inicio, pero si algún joven tiene esas inquietudes, tiene esas intuiciones, que no las apague, que seguirlas bien les puede hacer muy feliz y no seguirlas le puede hacer una persona infeliz.
Nuestro seminario cuenta con 4 seminaristas mayores que cursan teología en la Universidad Pontificia de Salamanca.
La Delegación de Infancia celebró el pasado sábado 14 de marzo el Encuentro Diocesano de Niños de Primera Comunión en Puebla de la Calzada. La jornada reunió a 500 niños procedentes de numerosos pueblos de nuestra archidiócesis que estuvieron acompañados por 80 catequistas, 120 padres, 20 sacerdotes y alrededor de un centenar de voluntarios en un ambiente festivo y de convivencia.
Nos quedamos en la localidad de Feria. Allí se ha celebrado la primera asamblea parroquial del siglo XXI, un encuentro que comenzó con una oración de fraternidad y que reunió a numerosos miembros de la comunidad para reflexionar sobre la vida y el futuro de la parroquia. La asamblea fue preparada previamente por el Consejo Pastoral Parroquial, que llevó a cabo un proceso de análisis de la realidad del pueblo y del grado de implicación de los vecinos en la vida de la parroquia. Tras la información, el comentario. Ángel Zambrano.
Muy buenos días. Mirad, hay una tentación muy humana cuando uno se entrega. Esperar que lo vean, o que lo agradezcan, o que lo valoren. Y cuando eso no llega, aparece la frustración. Pero la entrega más verdadera suele ser también la más silenciosa. Dar a los demás no siempre trae aplausos, pero si lo haces de corazón, trae la alegría serena de saber que la vida se vuelve fecunda cuando se comparte. Intentémoslo. Hasta la semana que viene. Buen domingo.
Gracias, Ángel. Hoy nos vamos con música de Jacuna, que el día de San José ofrecieron un concierto en el seminario. Presentaron su último disco, Pasión. Sobre la cruz.